Y ahora invitamos a Victoria Chuj Costín para que nos dé su palabra. Gracias.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones, el análisis que hemos hecho en Guatemala como mesoamericanas en resistencia por una vida digna. Estas reflexiones las hemos hecho a partir de la Escuela de Economía Feminista que hemos desarrollado en los diferentes países, pero digamos específicamente en Guatemala hemos hecho también, digamos, estas reflexiones sobre el neoliberalismo en la vida de las mujeres, cómo nos afecta todo ese sistema en donde ya no importa ni la vida, sino solamente el dinero, el acumular, el tener y todo eso. Entonces, voy a compartir con ustedes, digamos, desde la mirada de la economía feminista, hacemos el análisis crítico del sistema capitalista y neoliberal y su relación con el patriarcado, que es otro monstruo también que nos oprime a las mujeres, digamos. Entonces, es necesario hacer un profundo cuestionamiento a las concepciones y doctrinas económicas tradicionales que reducen sus fronteras a la economía de mercado. Hay que analizar la relación entre capitalismo, neoliberalismo y patriarcado y las diferentes formas de opresión, exclusión y desigualdades que experimentan las mujeres producto de esta intersección. El capitalismo en su fase neoliberal lo vemos como un sistema depredador que parte de un patrón de acumulación destructivo e injusto. Cuestionamos el modelo capitalista, las relaciones de poder que se expresan en él y las consecuencias desigualdades sociales, las consecuentes desigualdades sociales, en especial las desigualdades entre hombres y mujeres, aun cuando sus impactos han sido dramáticos tanto para los seres humanos como para la madre tierra. Es un sistema con una historia reciente, de manera que en lugar de entenderlo como algo natural a lo que estamos fatalmente condenadas, se trata de una realidad sobre la que podemos incidir para hacer cambios y transformaciones. El surgimiento del capitalismo y el neoliberalismo como modelos económicos cuya esencia es la acumulación de ganancias y el lucro ha implicado un profundo proceso de disciplinamiento de los cuerpos a través de la explotación del trabajo para garantizar su reproducción, alcanzando en muchos casos niveles de esclavitud. Por ejemplo, la electricidad posibilitó la extensión de las jornadas laborales, habilitando horarios nocturnos, y las nuevas tecnologías aceleran los procesos de producción, generando mayores cargas de trabajo para las personas, pero ante todo para las mujeres, porque son las que se levantan más temprano y las que se van a descansar a altas horas de la noche, haciendo incluso un trabajo de generación de ingresos para la familia. Y eso no se reconoce, compañeras y compañeros. Luego, esta situación se profundiza en el caso de las mujeres, quienes paulatinamente nos hemos ido incorporando al llamado mercado laboral, sin dejar de asumir todo el trabajo doméstico y de cuidados que se requiere para el cuidado de la vida de las familias y las comunidades, asumiendo hasta 3 jornadas diarias. hemos reflexionado con las mujeres en las comunidades rurales, ante todo. Muchas mujeres ya van, digamos, a los pueblos a trabajar fuera de la casa, pero al regresar les toca que ir a ver el lavado, el planchado, la cocina, la limpieza, todo lo que es el trabajo doméstico. Y como decíamos, nos toca a nosotras las mujeres la triple jornada de trabajo. El neoliberalismo en la región mesoamericana. ¿Qué caracteriza el neoliberalismo? Es fundamental contextualizar el desarrollo y consolidación de esta expresión del capitalismo en Mesoamérica, por lo que hacemos un recuento de momentos clave en su historia y de las principales políticas que se impulsan desde este modelo. Antes de la década de los 80s, aunque el Estado siempre ha protegido los intereses políticos y económicos de las clases poderosas, lo cierto es que mal que bien cumplían de alguna manera la función de garantizar niveles importantes de bienestar a la población, encargándose de proveer de servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda, el transporte público, el agua potable, y regulando lo relativo al acceso a la tierra, a la alimentación. En algunos países como Costa Rica y Panamá, por ejemplo, se logró consolidar una fuerte institucionalidad estatal que garantizó por muchos años un nivel importante de bienestar a la población en una época en la que el modelo estatal era el estado de bienestar. Pero no llegó a ser así en países como Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, y tampoco en México, y menos aún en el estado de Chiapas. Es a partir de los 80s que el proceso de consolidación y expansión del capitalismo neoliberal comienza a dar pasos gigantes en toda la región. Es un periodo caracterizado por reformas a los estados, privatización de bienes y servicios, y más adelante apertura comercial y flexibilidad laboral. Sin embargo, a partir de los años 80, la situación comienza a cambiar radicalmente. ¿Por qué ocurren esas transformaciones? Porque un estado de bienestar no le sirve al nuevo orden económico mundial. No es compatible con los intereses de los grandes poderes económicos que se mueven ahora a nivel planetario. No es conveniente para profundizar los procesos de acumulación de riqueza. Para el neoliberalismo, se hace necesario que las instituciones estatales intervengan lo menos posible o no intervengan del todo en la dinámica del mercado, y mucho menos que pongan por encima los intereses de las grandes mayorías de pobladores sobre los intereses de las grandes empresas. Es por ello que nos venden la idea de que ese Estado benefactor está en crisis y que se necesita un reordenamiento. Pero en el fondo la intención es que ese Estado desaparezca, se debilite en el mejor de los casos, procure las mejores condiciones para los procesos de acumulación de capital, entre ellos la libre circulación de mercancías. Esta transformación no ha sido pacífica, por el contrario, ha cobrado muchas vidas. Valiéndose de estrategias como el terrorismo de Estado a través de la instauración de los procesos de de la instauración de estados totalitarios en toda la región, podemos ver claramente el caso de Guatemala y de los procesos de remilitarización. También ha sido violenta la forma en que se ha cobrado la llamada deuda externa, con la implementación de los programas de ajuste estructural, cuyas consecuencias han impactado principalmente a los sectores más empobrecidos. Los programas de ajuste estructural, la reducción del Estado, iniciaron en la década de los 80s y estaban reorientados a crear las nuevas condiciones para la profundización de las relaciones de producción capitalista bajo la forma del neoliberalismo en la región. La apertura comercial. Más recientemente, en toda la región se ha promovido la apertura comercial como una de las políticas centrales del modelo neoliberal. Esta política consiste en generar las condiciones institucionales y legales para que las grandes empresas comerciales y financieras se instalen en la región y transiten libremente tanto las mercancías como el dinero. El mecanismo clave para posibilitar esto son los tratados de libre comercio que se han firmado en los últimos años en toda la región, comenzando con el TLC en los Estados Unidos, luego con la Unión Europea y con China más recientemente. Estos TLC no son meros acuerdos comerciales entre países, implican profundas reformas a las instituciones y a la legalización nacional, comprometiendo a los estados en una relación desigual, con graves consecuencias para la población y especialmente para las mujeres. Flexibilidad laboral. Otra de las políticas que van de la mano con la apertura comercial es la mal llamada flexibilidad laboral. Esta es en realidad una manera elegante y engañosa de nombrar al conjunto de reformas, de profundas reformas que se vienen aplicando a las leyes y a las relaciones laborales en toda la región. Acabando con importantes avances logrados por las luchas de la clase trabajadora, como la jornada de 8 horas, el reconocimiento y pago de las horas extras, los días de descanso, entre otros. El deterioro de las condiciones laborales que conllevan todas estas reformas impactan de manera particular a las mujeres. Un ejemplo claro del impacto de esta política en la vida de las mujeres es la aplicación de la jornada laboral llamada 4x3, que consiste en trabajar 4 días y descansar 3. En primer lugar, los 4 días de trabajo ya no serían de 8, sino de 12 y más horas, lo que implica para las mujeres llegar más tarde a la casa a continuar con el trabajo doméstico y de cuidados que no puede esperar a los días libres para ser realizado. Por otra parte, en estos días de descanso las mujeres no tendrán tiempo de descansar, porque tendrán que resolver todas las cosas que no se pueden hacer con una jornada de 12 horas, como por ejemplo ayudar a sus hijas e hijos en sus tareas escolares, acudir a los centros de salud, hacer todo tipo de trámites, como el pago de servicios o impuestos, compras y demás oficios que no pueden dejar de hacerse porque de ellos depende el bienestar de sus familias. La privatización. La política de privatización es una de las más características del capitalismo neoliberal. Consiste en preparar las condiciones institucionales, legales y políticas para la denominación Inversión Extranjera Directa IED. Esta es una política clave para hacer realidad el libre comercio. Es así como las actividades de producción de servicios públicos, como las telecomunicaciones, el agua potable, la electricidad, la construcción de obra pública, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, la administración de los puertos y aeropuertos, el transporte en ferrocarril y hasta la limpieza de los edificios públicos, como escuelas y hospitales, se entregan a la empresa privada. El Estado pasa de ser productor, gestor y administrador a ser contratista y supuestamente a vigilar la calidad del servicio que se presta. Es así como los servicios públicos que en manos del Estado tampoco eran gratuitos, pero en muchos casos tenían precios subsidiados para los sectores de menores ingresos. Quedan librados del juego de la oferta y la demanda, es decir, al mercado capitalista. Esta privatización se expresa claramente en Mesoamérica con la presencia de capital transnacional español, canadiense y norteamericano, entre otros, en la telefónica celular, en la construcción y administración de plantas hidroeléctricas, en la minería y en los grandes megaproyectos turísticos. La política de privatización se articula y refuerza con los programas de reformas del Estado que lo reducen y le quitan funciones y la trasladan al sector privado, dejando al Estado con un papel de policía. La globalización, como la imposición de la economía capitalista en todos los rincones de la tierra, la globalización es el imperio o poderío del mercado a través del consumismo. Reduce al Estado y con ello la soberanía de los países por medio de irles haciendo cada vez más dependientes, sobre todo de la adquisición de semillas y alimentos, provocando que se deje de producir los alimentos básicos y se vaya generando cada vez más la compra de estos a otros países. Efecto en la vida de las mujeres. Los tratados de libre comercio pasan por ver a los seres humanos como consumidores, a los alimentos como puras mercancías, de forma que para comer antes hay que ganar dinero y sus impactos en la vida de las mujeres y la red de la vida. Aunque el trabajo de cuidado y triple carga de trabajo, la explotación laboral y el empobrecimiento de las mujeres. Extratan los bienes naturales de la región, deforestando, contaminando el agua con la explotación minera, criminalizando y judicializando a los movimientos, la defensa del territorio, en beneficio de los ricos de los países, las transnacionales y los grandes mercados. Se ha invadido de transgénicos las siembras originarias, desvalorizando y eliminando las semillas nativas. Comercializan los cuerpos de las mujeres en la medicina, con la trata, prostitución y esclavitud de mujeres jóvenes. Los fundamentalismos religiosos y políticos oprimen a las mujeres. Aumenta la violencia contra las mujeres, femicidios, el racismo y la discriminación. Han aumentado en la región las muertes maternas, desnutrición y el analfabetismo en las mujeres. Suben los precios de los productos y servicios esenciales. Los salarios se estancan y pierden su valor frente a los precios. No hay posibilidades para ejercer su valor frente, no hay posibilidades para ejercer los derechos y la ciudadanía plena por las formas en que han tomado el poder en los espacios de participación y decisión. Las mujeres no ocupan cargos públicos y no deciden las políticas en los países. En lo cultural vale más el consumo y las leyes del mercado que los valores y principios de la convivencia humana. Se difunden por los medios de comunicación el individualismo y egoísmo y no la solidaridad. Se valora el uso de la fuerza como medio de resolver los problemas, por ejemplo, los linchamientos o la limpieza social, que existe mucho en Guatemala. Ante esto, las mujeres seguiremos defendiendo nuestro territorio, cuerpo y tierra. Seguiremos construyendo alianzas regionales, seguiremos resistiendo al capitalismo y defendiendo la red de la vida. Seguiremos construyendo propuestas antisistémicas y emancipatorias. Muchas gracias.